En A Media Sesión, la tertulia económica.
Vamos ya con este tiempo de reflexión en el que contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, un placer estar contigo.
Vamos a contar también, esperamos, con José Antonio Lanau, profesor de AI Business School, pero en cuanto las telecomunicaciones nos lo permitan, lo haremos. De momento empezamos tú y yo, Pablo. Nuevo Consejo de Seguridad Nacional, no es para menos, este miércoles, sí. Es la quinta reunión extraordinaria. Al final todo esto es evaluar qué ha pasado, ¿no? Sé que hay muchas cuestiones técnicas de por medio, hay mucha discusión, se politiza, no solo en términos de PP-PSOE, Sumar-PSOE, sino en términos incluso de partidarios de unas tecnologías o de unas formas de producir energía o de otras, pero en cualquier caso es llamativo. A mí me da la sensación de que ha habido un poco de opacidad.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Opacidad, no estoy muy de acuerdo en el tema de opacidad, ahora sí, cuando ha surgido la tragedia, por decirlo de alguna manera, que gracias a Dios no ha ido a gran cosa. Bueno, ha habido 5 personas que han fallecido por culpa de esto, lo cual siempre es un desastre. Lo que pasa es que es una cuestión muy técnica y como vivimos en un país de con tertulios habituales, pues no son temas de tertulias. Pero yo hace como un mes estuve en unas jornadas sobre qué pasa con los precios de la energía en negativo. Entonces, tenemos un problema de mix energético muy grande. Y lo voy a intentar explicar claramente, aunque es un tema un poco técnico. Es muy sencillo. Cuando hay mucha oferta, el precio baja. Cuando hay mucha oferta, pues en un país donde tenemos, no hay más que ir por la carretera, cientos de miles de paneles solares cuando hay sol. Entonces, cuando hay sol, hay un exceso de oferta, el precio baja. ¿Qué pasa cuando el precio baja? Que muchos productores se quedan en precios negativos. Y además hay un exceso de oferta que Red Eléctrica tiene que regular. ¿Cuál es el problema de Red Eléctrica? El de muchas empresas españolas que están dirigidas por un político que no sabe nada de una cuestión muy compleja. Yo no sé si el problema es que los productores han dicho esto es muy caro, no produzco. Pero bueno, es raro que en 5 segundos se ponen de acuerdo muchos productores para apagar el botón. No sé si es incompetencia de la persona al mando, que podía ser posible porque no sabe nada. Es decir, y ojo, que cobra 540.000 euros, que yo cuando lo vi dije, ¡jopetas!
Ya me hay la opacidad a la que yo mencionaba.
Efectivamente.
El presidente del gobierno habló poco en su día y no dio muchas explicaciones. Y Beatriz Corredor, que es la presidenta de esta empresa, designada por Moncloa, no privada, participada por la SEPI mayoritariamente, pues no ha dado explicaciones. Hoy mismo ha hablado en la SER y para echar balones fuera.
Hoy decían los opinadores profesionales cercanos al gobierno que no es una empresa pública porque solo tiene el 20%. En una empresa importante con un 20% controlas totalmente el Consejo de Administración.
El resto son minoristas.
Exacto.
Y el presidente lo pones tú a dedo.
Exacto, exacto. Entonces, hay una segunda posibilidad que es que haya habido incompetencia en la gestión, lo cual es bastante normal cuando pones a alguien que no sabe un tema complejo. Y luego la tercera opción es el ciberataque. Que dicen que no, pero tampoco te dan una explicación razonable.
Lo está investigando la Audiencia Nacional,
claro,
bueno, veremos.
Portugal, etcétera, etcétera. En todo caso, sea por incompetencia o sea por ciberataque, es un tema muy grave, porque las dos cosas se pueden volver a repetir. Si el incompetente sigue al mando, seguimos estando al descubierto. Y si es un ciberataque, ¿quién lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Y qué objetivos tiene? Porque, claro, se puede repetir.
Ya estamos en disposición de hablar con José Antonio Lanao, profesor de AE Business School. José Antonio, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos de la situación generada el 28, de todo lo que está dando que hablar, de... Mencionaba yo una cierta opacidad porque la propia presidenta de Red Eléctrica no ha hablado hasta hoy y las explicaciones que ha dado han sido muy vagas. Hablábamos, como apuntábamos, que el presidente de esa empresa lo nombra Moncloa, que es una empresa privada cotizada, pero que el 20% está a manos de la SEPI. No sé, una reflexión, José Antonio.
Bueno, en todo caso, aclarar que siempre que defendemos el libre mercado, que me parece muy bien y estoy totalmente de acuerdo, hay que recordar que probablemente el peor enemigo del libre mercado es el monopolio. Y entonces, en este caso, habría que pensar, esta empresa no tiene un monopolio de propiedad. El 20% es del Estado, efectivamente. El accionista número uno de la empresa es Estado a través de la SEPI. Pero el Estado tiene 4 veces el capital del segundo accionista. Y sería interesante que eso también lo nombrásemos. ¿Quién es el segundo accionista de Red Eléctrica? ¿Quién es? Un señor que se llama Amancio. Ese es el accionista número 2. ¿Y sabe quién es el accionista número 3? Un fondo que se llama BlackRock. que no tengo nada en contra de ese fondo. Pero lo que intento decir es que la empresa no es una empresa estatal, es una empresa privada con un claro dominio del Estado, como usted bien lo ha señalado. Entonces, ahora lo que hace falta es aclarar qué intereses se han movido aquí, si es que ha sido el resultado de intereses que han presionado a que esta falla, un nombre, haya ocurrido. Es interesante que haya una auditoría y una investigación. Y usted mencionó algo interesante, Portugal. Portugal ha reclamado a Bruselas que haya una auditoría europea, puesto que Portugal no se fía de una investigación puramente española. Creo que ahí Portugal ha dado en el clavo.
Vamos a seguir porque hasta que no sepamos más, de esto poco podemos decir, pero el gobierno actualiza el cuadro macro. Es necesario porque está el plan fiscal, Pablo, que España tiene que remitir a Bruselas, y en medio, esta misma semana hemos conocido, en el primer trimestre crecemos 6 décimas, 2,8 interanual. ¿Una reflexión?
Sí. Bueno, pues ahí hay un escenario de cierto frenazo económico por dos razones. Primero, la falta de presupuestos, que impide que haya o frena que haya inversiones de carácter productivo por parte del Estado. Y la segunda cuestión es el frenazo del sector exterior. Hasta ahora aportaba dígitos positivos y en el último trimestre ha aportado menos 0,4. Esto tiene mucha parte de culpa factores que no podemos controlar ni el gobierno ni España, es decir, todos los temas de los aranceles, la inestabilidad internacional, del comercio internacional, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el futuro escenario? Bueno, pues la economía española es una economía dopada a base de deuda, 1,646, creo recordar, billones de euros era la última cifra. Sin impuestos tampoco puedes hacer muchos más ajustes. Entonces, bueno, probablemente estemos ante un escenario de cierto frenazo, y para mandar un plan fiscal a Europa que se ajuste a los escenarios de estabilidad, pues probablemente haya que hacer otra subida fiscal, la enésima ya, no lo sé.
José Antonio, da la sensación de que el PIB español crece, y crece mucho más que el resto de países europeos, pero lo hace, como decía Pablo, con un cierto doping, y que al final el ciudadano no ve reflejado en sus bolsillos ese crecimiento de la economía española. Hay una cierta desconexión.
En general, el PIB no es más que un promedio. Entonces, no es fácil que el ciudadano de a pie pueda ver ese movimiento, sea para mejora o para empeoramiento. Ningún economista en sus sanos cabales vería como una mala noticia que el PIB crezca. Nadie. Entonces, el crecimiento del PIB es un dato positivo, muy positivo. Aunque ciertamente que el PIB en España en este momento se ve alimentado por esos fondos europeos, que no es más que una política keynesiana de atacar la crisis que pudiera haber y que habrá, esperamos que los aranceles americanos pues nos afecten. Entonces ya nos hemos anticipado a ello, y hay unos fondos europeos estos que van con los PERTE para tratar de minimizar ese impacto. Efectivamente, el crecimiento que ha habido ha sido superior al esperado. El FMI había pronosticado un 2,5 de crecimiento, el mismo gobierno español había pronosticado un 2,7, y estamos, si anualizamos el crecimiento que ha habido en el primer trimestre, hacia un 2,8. Es una buena noticia, pero no cabe duda que el reparto de esto pues no es equitativo ni aquí ni en ninguna parte.
En cuanto a precios, Pablo, 2,2, aunque es cierto que los servicios suben más de la cuenta, pero aquí sí podemos decir, yo creo, que dentro de lo que cabe está más o menos controlado.
Sí, existe un cierto control, y eso es una buena noticia porque puede suponer bajadas de tipos adicionales siempre y cuando el escenario macroeconómico, habla mi compañero del tema de los aranceles, bueno, sea un poquito estable. Desde luego, indudablemente, es una buena noticia, y además no hay más que ir a la compra, es decir, todo ha subido muchísimo, pero bueno, parece ser que en los últimos meses no sube ya tanto. El problema es que mi sueldo no ha subido con respecto a lo que
hay
había
temas que
subido.
Mejor no tocarlos, Pablo.
Entonces, bueno, creo que estamos en la misma situación, ¿no, Rafa?
Así es. José Antonio, has puesto sobre la mesa precisamente Estados Unidos. Publica este miércoles primeros datos de PIB del primer trimestre, y lo hace justo cuando se han cumplido en esta semana 100 días de la vuelta de Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo crees que va a asumir la que es la primera potencia económica del mundo ese huracán Trump en sus propias carnes?
Bueno, hay ya estimaciones acerca de que el impacto que tendrán estas medidas hacia Estados Unidos serán, por supuesto, muy superiores que hacia Europa en general. Desde Bruselas, el comisionado europeo, Valdis Dombrovskis, ha manifestado esta semana que la caída del PIB en Europa producto de esas medidas americanas puede ser de 6 puntos del PIB, o sea, 0,6%. En cambio, se estima que para los Estados Unidos ese impacto sea 3,3%. Ya se ha visto cómo Wall Street empieza a darle la espalda a las medidas del señor Trump, y el mismísimo Trump ha tenido que recular en varias de ellas, y a mí me parece que esa marcha atrás se acelerará en los próximos días, puesto que la caída de popularidad de Trump es inmensa. La pérdida de confianza entre el votante americano ha sido increíble, y yo pienso que él tendrá que regular, porque con esas medidas a quien más daño está haciendo es al pueblo y a la economía americana.
Claro. ¿Qué balance haces tú, Pablo, de los 100 días?
Bueno, la verdad es que siempre se dice que se puede juzgar en 100 días. Yo creo que 100 días es pronto para terminar de juzgar a un presidente. Veremos la caída de popularidad que hablan los medios en el midterm. Yo creo que no es tan grande la caída de popularidad como dicen, porque el votante de Trump no es un votante de Wall Street, no es un votante de cultura media-alta. Es un votante, es decir, Trump sobre todo aglutina el voto popular, lo que allí se llaman los rednecks,
sí,
los
blue-collar. Con la inflación,
ya,
a quien le salga más caro.
Claro, pero la inflación no se ve todavía. Por eso digo que hay que esperar al midterm para ver, desde luego, lo que es indudable es lo que decían de bueno que la economía americana se está ralentizando. Pero es que eso es lo que quería Trump para poder bajar los tipos de interés. Entonces, realmente, yo siempre he dicho, a mí el plan de Trump no me gusta, pero de momento las cosas están saliendo como él quiere, aunque parezca sorprendente. Y sus votantes, insisto, yo creo que pese a la caída de popularidad, no es caída de popularidad entre sus votantes, creo. A lo mejor me equivoco, ¿eh?
Hombre, es un hecho que ha conseguido que el dólar valga menos, que era una de sus estrategias interesantes, aunque ahí intentaba la cuadratura del círculo, porque amenazaba a quienes buscaban una moneda alternativa para el comercio internacional de referencia, y decía, nosotros queremos seguir siendo la moneda de referencia del comercio internacional, pero valiendo menos, costando menos, para que así seamos interesantes en capacidad exportadora. José Antonio, esa cuadratura del círculo que parece ha pretendido Trump tiene otros riesgos también. Por ejemplo, lo hemos visto con el encarecimiento de la deuda, cuando en este semestre, creo recordar, hablo de memoria, que vencían 9 trillions en deuda soberana estadounidense. La tienes que renovar y justamente están vendiendo tu deuda a los mercados secundarios y está cada vez más cara. Es una cuadratura del círculo compleja de realizar, ¿no?
Efectivamente, es muy difícil hacer un balance de ello, es decir, balancear ello, sobre todo si, como un apunte marginal a lo que acabas de comentar, el mayor tenedor de deuda americana es los fondos soberanos chinos. Entonces, los fondos soberanos chinos han comprado mucha deuda americana, entre otras medidas, para con ello mantener su yuan débil, porque lo que hacen es sacar el yuan de China para evitar que esto incremente el valor del yuan, pero simultáneamente compran deuda americana, con lo cual
se nos ha ido la cobertura con José Antonio. No sé si me escuchas, pero si te puedes mover un poquito hacia una zona que tenga mejor cobertura, te vamos a escuchar.
¿Me escuchas, Tommy?
Ahora sí.
Comentaba que el mayor tenedor de bonos de la deuda americana, de la deuda del Tesoro, creo que es pero simultáneamente el valor del dólar.
Se oye mal a José Antonio, que yo creo que vamos a retomar tú y yo, Pablo, intentamos llamarle y si no, pues nada. Hablábamos de esa estrategia que es bastante complicada de realizar. Hay un plan, o sea, que nadie piense que va tontas y a locas. Hay un plan, lo hemos hablado, lo hemos intentado explicar aquí. Otra cosa es que ese plan sea realista, salga bien, que los demás no se pongan de acuerdo y no te...
Sí, eso lo hemos dicho, es un plan con muchas fisuras.
Claro.
Pero tampoco, es decir, muchas veces lo venden, está loco, no, hombre, a ver, él tiene su estrategia. Otra cosa es que efectivamente el plan tiene muchas fisuras. Bueno, precisamente el hecho de que los tenedores de deuda sean los chinos, como apuntaban nuestro compañero, es una otra de las cosas que hace que quiera que la deuda sea barate para que los chinos pierdan dinero.
Claro.
Es decir, al final todo forma parte de una estrategia. Lo que pasa es que es un poquito la cuadratura del círculo.
Vamos a intentar retomar a José Antonio. Nos decías, eso quedaba claro, que los orientales son los mayores tenedores, que lo intentaban hacer para debilitar su yuan y ser más competitivos exportando. No sé hacia dónde iba tu razonamiento, José Antonio.
Que precisamente es una doble jugada, es mantener el yuan bajo para mantenerse ellos competitivos, pero simultáneamente mantener el dólar alto para mantener alimentada la economía de su principal comprador.
Claro, claro, claro. ¿Tú crees que lo que se habla del plan de Trump, lo que decía, que tener ese dólar bajo, siendo todavía moneda de referencia, va a poder conseguirlo? Porque ya en los 60 Trifin estudiaba y decía, esto es una cosa que tiene que pasar. Si tú eres el referente, que eso te permite, por ejemplo, darle a la maquinita de la deuda casi sin consecuencia ninguna, pues a cambio tienes que pagar algo. Y eso que pagas es un alto precio del dólar que te hace menos competitivo en exportaciones, pero es que parece que quiere tener las prerrogativas en positivo sin ningún tipo de los inconvenientes de ser la referencia mundial.
Recuerda que el sistema Bretton Woods cayó ya en los años 70. Es decir, hasta los años 70 todos los bancos centrales tenían el dólar como moneda de reserva, pero desde que cayó este sistema, las monedas todas tienen libre flotación. Entonces el dólar ha perdido esa prerrogativa, con lo cual ahora el dólar, digamos, o Estados Unidos como economía, intenta modernizarse e intenta hacerse un poco más competitivo para sus exportaciones. Lo que ocurre es que Europa no va a permitir que esto ocurra así fácilmente, porque entonces le pasaría a Europa que el euro se pondría muy caro para sus exportaciones, con lo cual esos fondos que salen desde Bruselas, esos fondos que salen desde Frankfurt para toda Europa, no son más que una política keynesiana que intenta contrarrestar el intento americano de devaluarse.
¿Seremos capaces, Pablo, de responder a esta estrategia de una manera lo suficientemente, vamos a decir, civilizada para no entrar en una pugna abierta que no nos beneficiaría precisamente, pero para tampoco caer en el fenómeno que está señalando José Antonio y acabar teniendo, cuando somos una economía exportadora, un euro demasiado fuerte?
A ver, pues estamos jugando un poco en la delgada línea entre el fracaso y el éxito. Es decir, es muy difícil, todos lo sabemos, negociar con Trump porque él tiene una hoja de reto muy clara y unas formas muy radicales. Es decir, entonces es muy complicado negociar con él. Por las malas se nos puede endurecer el euro. Alemania ya estaba, bueno, ha estado en recesión, está rozando el límite, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier cosa que sea fortalecer el euro sería un desastre. De momento, no es el escenario que está pasando radicalmente. Pero si Trump sigue apretando las tuercas, es un escenario que puede pasar y Europa tiene pocos instrumentos por las malas.
Para terminar, nos queda un minuto, José Antonio, te pregunto, has mencionado varias veces que Europa está asumiendo para esta coyuntura políticas keynesianas y masivas, ¿no? Hablamos de cientos de miles de millones inyectados a las economías, hablamos también de la política de tipos en el pasado. En cualquier caso, ¿crees que es la correcta? Mójate, o tú harías las cosas de otra manera.
No, yo creo que la política keynesiana es absolutamente lo correcto. Todos los detractores del keynesianismo plantean que estas políticas no son sostenibles en el largo plazo, y ya el mismísimo John Maynard Keynes respondió eso en su momento diciendo que en el largo plazo todos estaremos muertos. De manera que la política keynesiana es una política de corto plazo, no es una política de equilibrios, no es una política de largo plazo, es para lidiar con la coyuntura. El keynesianismo se usa para lidiar con las coyunturas. Para eso es, y estamos en este momento bregando con una coyuntura. Y creo que Trump es en este momento la coyuntura con la que brega todo el planeta.
Y con esa reflexión nos quedamos, José Antonio, Pablo, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias a ti.
Para serviros, ha sido un placer.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde que trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan, queda una hora todavía, media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.
A media sesión.